De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio es el libro de la vida con mayúscula. Es el libro que nos enseña el camino para vivir eternamente, para tener la vida imperecedera. Y nos lo enseña no solo con las palabras y con los hechos de Jesús, sino también con los personajes que aparecen en sus páginas. Porque de alguna manera esos personajes representan como estados del alma. Son personajes históricos, pero todos nos podemos, de alguna manera o de otra, identificar con ellos. Y por eso vamos a hacer nuestra oración con un personaje del Evangelio que se llama Zaqueo. Es un nombre de origen griego, no judío, y significa justo, puro. Vivía en Jericó, una ciudad que era como la ciudad de descanso de Jerusalén. Y Jesús entró en Jericó y iba atravesando la ciudad. Y un hombre, dice el capítulo 19 de San Lucas, llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era de baja estatura. Jefe de publicanos y rico, no parecía que nada le faltara. Jefe de los que cobraban los impuestos, que se había enriquecido. Sin embargo, tenía esta inquietud, trataba de ver a Jesús, porque sabemos que, pues que las cosas de la tierra nunca nos llenan, nunca colman las aspiraciones de nuestro corazón, y algo le hacía sospechar que aquel rabí galileo tenía las palabras que sí le iban a dar la paz a su alma y el sentido de su vida. Trataba de ver a Jesús, a pesar de ser poderoso y de ser rico, tiene un hueco. Y trataba, pero la gente se lo impedía. Así como nosotros muchas veces también hay cosas que nos pueden impedir ver a Jesús. Muchísimas cosas nos pueden impedir ver a Jesús. Empezando por nuestra propia soberbia, que nos hace estar siempre girando en nuestra órbita. Y aquí este hombre tenía dos problemas. Tenía el primer problema es que había gente enfrente de él que era como una muralla, como una barrera humana. Y el otro problema es que él era de baja estatura y pues no había manera de que lo viera. Pero él, sin embargo, no se da por vencido. Zaqueo seguramente llevaba esa luz interior. Y no le importa esos problemas, como también a nosotros decir, bueno, vence los posibles obstáculos que te apartan de Jesús, externos o internos, porque lo importante es que realmente te encuentres con Él, que realmente viva en tu casa. Y dice San Lucas, entonces Zaqueo se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo, porque iba a pasar por ahí. Es un sicómoro, es como una higuera. se fue corriendo, no tenía como respetos humanos, corriendo, porque si es que si no corro se me va a ir. Y puedo decir, tú también ten mucho empeño en buscar a Jesús, porque solo en Él está el sentido de la vida. Y si dejas pasar el tiempo, pues Él va a seguir su camino y posiblemente ya no lo veas. Y por eso podemos preguntarnos en este rato de oración, preguntarle a Jesús: Jesús, yo te busco siempre, cuando no te veo me siento inquieto, yo sé que tú siempre me vuelves a recibir, pero constantemente te me borras del horizonte, yo no quiero que eso suceda. Y me quedo tantas veces como atado a mis pequeñeces, atado a, no sé, a mis problemas, o atado todavía peor, digamos, a mi egoísmo. Y quiero buscarte con prisa. Y Jesús, como sabemos, es muy buen pagador. Siempre que se le busca con sinceridad, siempre nos lo encontramos. Jesús, cuando llegó a aquel sitio, alzando la vista, dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y lo primero que podemos pensar es, ¿de qué lo conocía? Y podemos decir, oye, es que lo conoce desde toda la eternidad, porque Jesús es Dios. Igual a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre y nos dice, pues yo te conozco antes de que creara el universo, ya te conocía. Y a este hombre que nunca lo había visto personalmente, lo llama por su nombre y le pide que lo reciba en su casa. También nosotros no somos anónimos con respecto a Dios. Él nos conoce por nuestro nombre. Y nos dice lo mismo, nos dice, oye, yo quiero hospedarme en tu casa. ¿Me harás espacio en tu casa? ¿Me dejarás que llegue a tu casa? Y sí, Jesús, yo te abro mi espacio interior, aunque mi casa, mi corazón, pues sea tan miserable. Tú ves hasta el fondo. Y ves que quizá muchas veces no he tenido espacio para ti porque estaba ocupado por mi yo. Tengo una soberbia muy enroscada, muy enmarañada. Y Zaqueo hizo una cosa muy importante que hemos de hacer nosotros también, que es mantenerle la mirada a Jesús, porque dice el Evangelio, Jesús alzando la vista, pues sí, Zaqueo estaba subido en un árbol, Jesús tuvo que alzar la vista, pero Zaqueo no le quitó la vista, como se hicieron, por ejemplo, Adán y Eva en el paraíso, o como aquellos a los que Jesús llamaba para que fueran sus apóstoles y no mantenían la mirada, porque mantener la mirada quiere decir, bueno, estoy dispuesto a que me digas lo que quieras. Pues vamos a pensar eso. Zaqueo no tuvo miedo, mantuvo la mirada de Jesús, lo dejó entrar en su casa y estuvo dispuesto a que el Señor le pidiera lo que quisiera, a que llegara la salvación a su alma. O sea, el Papa Juan Pablo II le gustaba mucho decir, no tengáis miedo, no tengáis miedo a Cristo, o sea, no dejen de recibirlo en su casa, no dejen de abrir los espacios. Y decía, abrid las puertas a Cristo. Aunque pienses que, pues que tienes muchas miserias o muchos pecados o mucha ingratitud, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Hoy quiero que saques aquello que me puede estorbar. Sácalo, porque yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en tu corazón, yo quiero estar en tu interior. Para que yo esté, pues, tiene que desaparecer sobre todo tu propio yo. Haz el favor de quitar tu yo y tratar de vivir más y más en mí. Porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Da su presencia a los humildes, da su vida a los humildes. Y pues a veces le importa mucho que padezcamos humillaciones, porque así nos va liberando de nuestro yo, de nuestro ego. Hay una oración que nadie sabe quién la compuso, que dice la historia de esta oración, que empezó a aparecer en diversos devocionarios a partir de mediados del siglo XIX. O sea, ya tiene casi 200 años esta oración. Y pues eso, se sabe de ella porque pues los que estudian estas cosas ven los devocionarios antiguos, y ya aparecía allá por 1850, y se llama Las Letanías de la Humildad. Y como decía, nadie sabe quién las compuso. Muchos santos después las han rezado y las han hecho suyas, y nosotros podemos hacerlas hoy también nuestras, para que nos ayude a ser humildes, porque esa es nuestra verdad. Y empieza diciendo eso precisamente, empieza diciendo: Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Esta es mi verdad, a veces me creo mucho. ¿Y qué va a ser de ti en el futuro? Pues vas a ser polvo y ceniza. ¿Y de dónde vienes? Pues vengo de la nada. ¿Y cuál es mi destino? Pues el polvo y la ceniza. Y luego dice: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Hazlo manso y humilde. Y después ya vienen las letanías que dice el devocionario, que hay que contestar: líbrame, Señor, a cada una de las invocaciones. Y la primera que dice es: del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Yo tengo deseo de ser alabado, deseo de que hablen bien de mí, o deseo de que me digan cosas bonitas, o deseo de que me den pues un lugar relevante. Sí, líbrame del deseo de ser alabado, porque no me viene bien cuando me alaban. Otra vez me decía un sacerdote que les avisó que iba a dejar de atender una labor, un colegio, y que le dijeron: ay, qué bueno que nos avisa, porque así le vamos a hacer una despedida. Le dije: no, no me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada. Pues sí, no quiero que me hagan una despedida, porque no quiero ser alabado. Y así sigue diciendo: del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Es que me han ofendido, es que han pisoteado mi honra, pues líbrame del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor, del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Señor. San José María decía: Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. No quiero ser preferido a otros. También decía: cuando se trate de escoger, escoge siempre para ti lo peor. Y así pues te vas acercando a Jesús, que escogió para él el último lugar. Del deseo de ser consultado, ya que me pregunten cosas, porque yo sé mucho, que no se haga nada sin mi opinión. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor. Y esa es la primera parte, que líbrame de estos deseos. Y la segunda parte viene a decir: líbrame de estos temores. ¿De qué temores? Del temor a ser humillado. Me da miedo ser humillado. Una persona que no me dirige la palabra, una persona que no me saluda, una persona que pues no me quiere. Del temor a ser despreciado, líbrame, Señor. Del temor a ser reprendido, pues sí, es bueno que nos hagan correcciones fraternas. No, a mí que no me hagan corrección fraterna, porque no me caen bien, no me caen bien, ya sé que tengo miedo a que me hagan correcciones fraternas. Pues no, es muy bueno que nos hagan correcciones fraternas, sino no tengas miedo a ser reprendido. del temor a ser calumniado. Líbrame, Señor. Sí, me da mucho miedo que me calumnie o que me ataquen. Del temor a ser olvidado. Lo que les pasa a lo mejor a los enfermos, a las personas que están en un asilo, o a los presos. Ya nadie se acuerda de mí, ya nadie me visita, nadie me habla. Tengo mucho temor a ser olvidado. Si el Señor te lo manda, pues qué bueno, porque te está ayudando a ser humilde, te está ayudando a que no tengas pues el peligro de que Dios te rechace por ser soberbio. Del temor a ser ridiculizado, líbrame, Señor. Del temor a ser injuriado, del temor a ser rechazado. Pues que no tenga miedo a que me pueda pasar cualquier cosa de estas, porque pues me las mandas tú y son muy sanas para en mi principal pecado, mi principal mal, que es el orgullo. Y a veces podemos decir, bueno, ¿por qué tengo que convivir con esta gente que me cuesta tanto el trato con ella, pues en el trabajo, o en mi vecino, o lo que sea? Pues para que seas humilde. Dios te lo manda para que seas humilde. Y sigue la letanía de la humildad diciendo: concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo. Por ejemplo, esto me va a librar de la envidia. Bueno, pues que esta persona está destacando y yo no. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean preferidos a mí. Nos damos cuenta cómo todo esto va al revés de lo que deseamos, ¿no? Al revés de nuestros anhelos. Y a lo mejor no hemos entendido que para imitar a Cristo pues hay que ir por el camino de la humildad. Y hay que ser como Zaqueo, decir, no me importa. Con tal de que vengas a mi casa, con tal de recibirte en mi casa, después le dirá, pues si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Dijo, le salió caro que Jesús estuviera en su casa. Pero podemos decir, bueno, pero es Jesús el que está en tu casa. Vale la pena que pases por todas estas humillaciones, por todos estos deseos. Concédeme, Señor, el deseo de que no se piense en mí. Ya se olvidaron de mí, ¿no? No se acuerdan de mí. Nadie me manda WhatsApp ni nada. A nadie le importo. Concédeme, Señor, el deseo de que no se me pida la opinión. Por eso siempre es mejor callar que hablar. Esta persona es muy, muy parlanchina. Tiene que tener cuidado porque a lo mejor nada más está pensando en sí misma y está queriendo ser protagónica, ¿no? Está queriendo llamar la atención o que ella sea la que dé la última palabra. Dice, qué peligroso, no te metas por ese camino, no es bueno ese camino. Es muy sutil. Acuérdate que el demonio es el padre de la mentira y el que peca por soberbia, porque se quiere poner en el lugar de Dios, cuando no es más que una criatura. Del deseo, concédeme, Señor, el deseo de que no se me hagan cumplidos, de que nadie me alabe. Y sigue diciendo la letanía: bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina como empezó, termina diciendo: Dios mío, no soy más que polvo y ceniza, reprime los movimientos de orgullo que se elevan en mi alma. Como si dijera, mira, purifícame, purifícame. A lo mejor muchas cosas que he hecho en mi vida no me van a servir para la vida eterna, porque me faltó completa pureza de intención. porque de alguna manera me busqué a mí mismo, porque no lo hice pues solo por tu gloria y solo por tu amor. Enséñame a despreciarme a mí mismo, tú que resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes. Por eso no queremos que haya barreras entre Jesús y nosotros. Como si dijéramos, la humildad le despeja el camino para que Jesús pueda llegar a tu casa. Si pones parapetos y murallas, no va a poder llegar a tu casa, a tu corazón. Como decía San José María, con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. ¿Sí? El cielo es de los humildes. Por eso el Señor decía que hay que hacernos como niños. Los niños pues no se creen nada, pues porque no son nada, no saben nada, no saben ni leer, no saben nada. Pues Zaqueo, baja pronto, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Pues métete dentro de ti y encontrarás a Jesús que te habita. Y poder preguntarme, ¿quién vive en mi casa? ¿Quién es el personaje que ocupa mi mundo interior? Estoy siempre pensando, no sé, lo que me gustaría que hicieran conmigo, cómo quedé, este problema que no se resuelve, esta carga que tengo, esta humillación. Si Dios te está ayudando a ser humilde, ¿no? No desaproveches la oportunidad. Pues vamos a pensar que tenemos muchas maneras de quitarnos la humildad. La más importante de todas es que estemos siempre pensando en Dios y por lo tanto no pensando en nosotros mismos. Que tengamos una oración continua. Siempre estoy en Dios, no tengo monólogos. Y también cuando estoy atento a servir, cuando pues hago ejercicios de humildad, por ejemplo, pues, no preocuparme tanto por mi aspecto exterior, no estarme viendo en el espejo, no preocuparme tanto por mi peso, no, pues, da igual, o sea, lo importante es tu alma, lo importante es la vida divina que te trae Jesús. Pues baja pronto, Zaqueo, le dice, baja pronto. Nos podré decir a nosotros lo mismo, o sea, baja a tu interior, baja a tu corazón. Hoy quiero hospedarme en tu casa, ábreme tu casa, no me la vayas a cerrar. Hoy quiero que seas tú el único personaje que ocupe mi interior. Decía San Agustín, para ser santo se necesitan tres cosas. La primera, humildad. La segunda, humildad. La tercera, humildad. Pues uno pensaría que iba a decir cosas distintas, ¿no? Pero dijo lo mismo. Es que si no soy humilde, no voy a ser santo. Porque qué miedo tengo que tener a que se me metan puntos de honra, puntos de orgullo, puntos donde no acepto las correcciones, las humillaciones, los desprecios, aprovéchalos. La alternativa es o Dios o yo. Por eso Santa Teresa decía también, la humildad es la verdad. Pues, ¿cuál es la verdad? Pues, la verdad es que Dios es todo y la verdad es que yo soy nada. No soy nada, como dice esa canción, ¿no? Yo no soy nada y del polvo nací. Pues sí, no eres nada, tampoco naciste del polvo, pero sí vas a volver al polvo. Esto es todo y yo no soy nada. Por eso decíamos que pues los personajes del Evangelio nos pueden ayudar y decir, son estados de mi alma, y voy a buscar a Jesús, voy a correr, voy a subirme donde tenga que subirme, voy a evitar los respetos humanos, le voy a mantener la mirada, no voy a pensar que pues que es que me va a pedir que ya no sea ladrón como he sido hasta ahora. Pues no, sí he sido ladrón, pero voy a restituir, No, no tengo miedo a encontrarme con tu mirada, porque lo que me importa es que vivas en mi interior. Y sé que te tienes que hacer estos, pues esos trabajos en mi alma, ¿no? De limpiarme, de purificarme, de sacar el yo, de no dejarme llevar por las razones del mundo, de ser humilde, de ser humilde, de ser humilde, de agradecerte cuando me haces pasar por alguna humillación. Y como siempre, pues volvemos nuestra mirada a la Santísima Virgen. Y María es toda de Dios, totalmente de Dios. María lo acogió en su casa. O sea, lo acogió primero en su alma y después en su vientre. Y luego en su casa terrena, en la casa de Belén, en la casa de Egipto, en la casa de Nazaret. Pues era el que vivía en su casa, porque empezó por vivir en su corazón y luego en su vientre. Y María, por lo tanto, vive solo de Jesús y para Jesús. Y ella dijo, ¿por qué me escogió Dios? Pues porque vio la humildad de su esclava. No por otras cosas, sino porque vio la humildad. Porque vio, podríamos decir, que en mi casa, en mi corazón, había espacio para él. Pues que ella sea como la estrella que nos guíe, que nos ayude a crecer siempre en esta posesión de Dios, en esta presencia de Dios en nuestro interior, y que nos descubra dónde no hemos aprovechado las oportunidades que nos ha dado Dios para ser humildes, todo ese trabajo que le importa mucho hacer en nuestra alma, de hacer que se salga el propio yo y de que pueda Jesús habitar en nuestra casa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.